manejo del rodeo de cría, en lo que tiene que ver con el tema destete definitivo, con Valentín Taranto, bien digo.
¿Por qué el otoño es tan, marca tanto lo que hagamos o lo que no hagamos para el resto del año?
Bueno, el otoño es importante debido a que todavía mantenemos temperaturas, buenas temperaturas para un buen crecimiento de pasturas, tenemos buenas pasturas normalmente con una calidad aceptable, y después se nos viene el invierno, y en el invierno sabemos que hay pérdida de peso porque no hay pasto, hay temporales, hay mucho frío, y es la estación previa a lo que es la aparición y el próximo entone. Si bien en primavera hay una buena cantidad de forraje, generalmente, ¿verdad?, por buena temperatura y buena humedad en el suelo, los vientres tienen sus mayores requerimientos. Entonces, normalmente lo que pasa después del parto es que la vaca pierde condición. Si pierde condición la vaca después del parto y en el invierno también, el único periodo que nos queda para levantarla y que entre lo mejor posible al invierno y llegue de la mejor forma a la primavera es el otoño. Es un periodo donde con manejo podemos bajar requerimientos, mejorar condición y, bueno, en base a eso poder administrarla durante el resto de las estaciones. El destete es la medida, ¿verdad? Es el factor fundamental que tenemos para tomar, porque con el destete lo que hacemos es bajar requerimientos de los animales entre un 20 y un 30% de lo que come el animal va hacia la leche, o sea que esa alimentación, si hacemos el destete temprano, iría a recuperar estado, y de esa forma le metemos la mayor cantidad de kilos a las vacas en el otoño de una forma relativamente barata, porque no precisamos pastura mejorada, no precisamos suplementos, lo único que tenemos que hacer es bajar requerimientos y darle algún buen potrero para que recuperen. Y esos kilos son los que podemos llegar a perder durante el invierno para tener una buena condición al parto, ¿verdad?
Exacto, y es parte, bueno, está el problema de cómo lotear por tamaño de preñez, que eso también se complica, ¿no?
Exactamente, porque una vez que ya, bueno, obviamente retirado los toros, esperemos que todos ya hayan retirado los toros a esta fecha, hacer el diagnóstico de gestación nos permite, ni que hablar, que separar las vacas falladas y tratar de darle prioridad a las que están preñadas, ¿verdad? Pero a su vez también, dentro de las que están preñadas, tenemos lotes que van para ir temprano. Y el momento también que tenemos para reservar forraje para ese lote de animales que para temprano puede ser de julio, agosto en adelante, ¿no? Apariciones de agosto y septiembre, en entores de octubre, fines de octubre y noviembre, son normales. O sea que a esa altura del partido el campo natural todavía no ha empezado a producir, o sea que la forma de poder darle una buena alimentación sería con la reserva que hagamos desde ahora. Entonces, esa información de los lotes que van a parir temprano, más el destete, más lotear por condición corporal y levantar las que están más sentidas para que entre al invierno con buena condición, son las medidas que tenemos para manejar ahora en este periodo del año, ¿verdad? En lo que es el otoño.
Es correcto. ¿Siempre hay que destetar temprano o depende un poco de cómo venga el año?
Cuanto más sentida esté la vaca, más temprano hay que destetar. Este año tuvimos, al menos en la zona nuestra, estamos teniendo un fin de primavera y un principio de otoño muy bueno. Hay pasturas de buena calidad. Inclusive, hablando con algunos productores, veíamos que vacas con ternero al pie están mejorando el estado. Y en esas situaciones uno podría llegar a atrasar el destete porque los vientres están en buena condición y están mejorando aún con el ternero. Tampoco pasarse demasiado, porque sabemos que después del destete normalmente hay una pérdida de condición entre 20 y 30 kilos, más o menos, un punto de condición aproximado, por el efecto del destete, ¿verdad? Por el costeo de las vacas, el estrés que le produce el destete. Entonces, si bien estamos en un momento que podemos permitirnos tener los toros un poco más con las vacas, porque hay pastura y las vacas tienen buena condición, a no olvidarse del efecto del destete, que nos baja la condición de las vacas y tenemos que recuperarlas antes del invierno. Como
Valentín, en cuanto a la forma de destetar los terneros, ¿hay alguna que pueda evitar o por lo menos disminuir lo que es la pérdida en kilo, no solamente del ternero, sino de la madre? Digo, ¿a qué le doy más prioridad? Es decir, ¿cuál se va a recuperar más rápido, la vaca o el ternero?
Bueno, ese es el gran dilema que tenemos siempre y que el productor criador, consciente de la necesidad de vender un ternero pesado, en esa pulseada siempre gana el ternero, ¿verdad? El ternero se vende a culata camión y queda el mayor tiempo posible con la madre. Normalmente pasa eso. En los productores que son criadores y venden un ternero. Ahora, hay sistemas que podemos destetar los terneros sin que resienta su crecimiento, y también podemos también favorecer a la madre, ¿verdad? El destete con tablilla es un destete que anda bastante bien, y prácticamente ni el ternero ni la vaca pierden muchos kilos. Uh-huh. Es una forma de vender un ternero pesado y evitar esos kilos de pérdida en la vaca que lo vamos a precisar para el invierno, ¿verdad? Uh-huh. Como recién decíamos, en el otoño tenemos que juntar kilos para entrar al invierno. Si perdemos kilos en el destete, viene a ser una contraposición. Tendríamos que pensar que si bien el terreno es importante que no pierda kilos, porque es lo que se vende, y perder kilos es perder plata en el momento, también tenemos que ser conscientes que la vaca que pierde kilos en el otoño por el destete y no se recupera en buena medida en el otoño para el próximo entore, también puede perjudicar la preñez general del rodeo. Entonces, es un equilibrio que tenemos que jugarlo de la mejor forma posible. El destete con tablilla anda bastante bien y favorece a los dos, a la vaca y al ternero. En Durazno, te lo comento como un dato muy interesante que vamos a hacer una jornada, sí. Hay un productor que lo que está haciendo es el destete silencioso, que se llama, que se menciona en la bibliografía, sobre todo en la bibliografía extranjera, que lo que hace es poner tablilla a los terneros, a dos lotes, digamos, de vacas separadas, y después, a los 15 días, intercambiar los terneros. Entonces, con eso lo que logra es que, por un lado, se corte la lactancia, y por otro lado, que la vaca con un ternero ajeno no extrañe tanto a lo que es el efecto de su propio ternero. Y cuando se destieta en forma definitiva ya el ternero, prácticamente ninguno de los lotes siente el efecto del destete en sí, ¿no? Ni los terneros buscan a la madre, ni las vacas buscan a los terneros. Es pasar más trabajo, pero es una forma de perder menos kilos, más eficiente, y son kilos que son carísimos, ¿verdad? Si después nos cuestan un ternero menos porque no pudimos preñar esa vaca dentro del siguiente, ¿no?
Sin duda, es cierto. Así que destete silencioso se llama, ¿no?
Sí, está citado hace muchos años, sobre todo en Canadá y en Australia se está estudiando mucho este tema, se ha estudiado, mejor dicho. Es interesante, un productor en Durazno lo está haciendo, porque inevitablemente todo lo que hacemos cuando hacemos el destete es evitar que el ternero pierda kilos por el hecho de que perdemos plata en forma constante y sonante, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero a veces lo que no valoramos son los kilos de terneros que perdemos por no preñar una vaca, por el hecho de las pérdidas esas en otoño que se dan por el destete y la falta de recuperación en el entorno siguiente de tener una vaca que esté vacía.
Sin duda, sin duda.
Esta forma de destete, digamos, aparentemente anda bien. Este es un productor que lo hace en Durazno y le está yendo bien, está haciendo algunas mediciones.
Bien, hemos estado charlando con el ingeniero Valentín Taranto el tema de destete definitivo. Vamos a estar ya charlando con el ingeniero Santiago Barreto. Santiago,
¿cuál es la situación con la cual entramos en la estación de siembra de pastura, sin duda como lo es el otoño, ¿no?
Un hecho que no es frecuente que se ve. En general nosotros recomendamos el mes ideal para la siembra de pasturas es abril. Siempre tratamos de pedirle a los productores que no se adelanten en la siembra, que muchas veces siembras adelantadas de marzo, de principios de marzo, pueden llegar a haber mortalidad de plantas por algún golpe de seca que se dé sobre fin de marzo, primeros días de abril. Este año, por suerte, ha venido corriendo bastante bien desde el punto de vista hídrico para la implantación de pastura. Si bien tuvimos acá en la zona, acá en zona este, donde yo estoy radicado, lo que es 33, norte de La Valleja, parte de Rocha, una seca bastante interesante, quizás fue de los lugares más castigados del país, esta zona, pero después que se largó a llover y en algunos lugares se empezó de a poco, pero no se ha cortado. Cada pocos días hemos tenido precipitaciones, eso hace que el nivel hídrico de los suelos esté bastante constante y que estemos a 10 días de abril, prácticamente en la semana de abril, con un nivel hídrico bueno. Eso nos permite, sin duda, estar sembrando. Y una siembra temprana tiene un montón de ventajas, que también el otro día las explicábamos, como que las plantas ya llegan con un desarrollo bueno el invierno, como para pasar el invierno, y no las agarran plántulas. En resumen, lo que decimos con esto es que este año se está dando una oportunidad para tener una siembra temprana de la segunda quincena de marzo, que es la que estamos transcurriendo. O sea que, como mensaje a los productores en los lugares que más o menos les ha venido lloviendo bien, y como estamos hoy en este momento, está lloviendo acá en 33, es el mensaje, es que este año se nos ha dado como para poder hacer una siembra temprana de fin de marzo.
Uh-huh. ¿Qué es lo mejor que podríamos haber hecho antes, bueno, para tener una buena cama de siembra en cuanto a lo que pueda hacer? Manejo de cultivo anterior, más que nada, ¿no?
Y bueno, en realidad, el elegir el cultivo antecesor para una pastura es bien importante. Dentro de lo que son verdeos de verano, hay algunos que tienen mayor docilidad que otros para prepararlos. En el caso, el verdeo por excelencia para preparar un verdeo de verano es la MOA, y después los sorgos, maíz, son más complicados, y bueno, el sudangrás, también es intermedio entre MOA y lo que son sorgos forrajeros, por ejemplo. Entonces, el elegir un cultivo antecesor a una pastura es bien importante. Eso lo tendríamos que haber hecho con bastante antelación en la primavera cuando sembramos, y bueno, y de repente en los campos que va a ir pradera permanente, por ejemplo, elegir una MOA para preparar un buen rastrojo y salir de una situación de buena limpieza del campo. Quizás en lo que son verdeos sí pueden ir los verdeos de invierno, tanto avena como raigrás pueden ir atrás de otros verdeos de verano, como son el sudangrás o el sorgo forrajero, y el manejo de ese rastrojo también es interesante. O sea, el sembrar temprano un verdeo de verano es importante para poderlo comer en el periodo crítico de falta de forraje, que es fin de diciembre, enero y febrero, y después comerlo, quemarlo temprano en el otoño, siendo fin de febrero, primeros días de marzo, para no retrasar la época de siembra del verdeo de verano. Y bueno, y eso tiene dos aspectos. Uno, que el quemado se haga temprano como para poder hacer la siembra en un periodo temprano, vamos a decir, hacer quemado de ese verdeo verano, fin de febrero, primeros días de marzo, para poder estar sembrando fin de marzo, primeros días de abril, ese verdeo de raigrás, por ejemplo. Y la otra, el quemado temprano, también tiene que ver en lo que es juntar agua. Entonces, el periodo de barbecho es interesante que se respete para que no se vea perjudicado el verdeo posterior o la pastura posterior, que es lo que vamos a precisar en el invierno.
Uh-huh. Santiago, en las actuales condiciones, ¿a qué apuntarías? ¿A un verdeo o a la instalación de una pradera con especies perennes?
En realidad, uno analiza los números y el stock o la cantidad de praderas permanentes ha venido bajando y han subido los verdeos de invierno. En realidad esto tiene diferentes puntas, y bueno, cada productor tendrá sus por qué, pero si uno analiza los costos de praderas y verdeo, estamos en el eje de los 400 y algún dólares el costo de una pradera permanente, y en el eje de 300-350 dólares un verdeo. Cuando nosotros analizamos esto, y si podemos salir de una situación limpia, no cabría duda para instalar una pradera. Y los productores un poco se han apartado de lo que son praderas, un poco también aluden a que duran poco, y etcétera, y clima, veranos complicados, que hay especies que se pierden, pero tenemos que apuntar a sembrar praderas con especies perennes, básicamente acompañadas de alguna gramínea perenne, y no apuntar a sembrar raigrases como gramínea de mezclas de praderas perennes. Esto nos está garantizando o nos ayuda a darle perennidad a esas praderas, y bueno, teniendo una pradera perenne y poder amortizar el costo de una pastura en 3 o 4 años es diferente a la implantación y jugarnos todos los años a sembrar los verdeos, que en pequeños y medianos productores muchas veces se complica la contratación de maquinaria, sobre todo en zonas ganaderas es complicado, siempre o muchas veces siembran tarde y en realidad el pasto no está cuando se precisa, sino después que pasó lo más duro del invierno.
Tenemos que hacer un rápido repaso de 3 o 4 datos, como para tener una idea de lo que son las relaciones de intercambio, o sea, la relación de precio, como dice Carlito Molina, de qué compro o qué hago con mi producto final.
Sí, te digo un poco qué es lo que hemos estado haciendo para hacer comparación, para que a los productores les quede práctico. En realidad, como la charla la hemos estado dando básicamente en zonas criadoras, le pasamos los costos de las diferentes opciones de pastura a kilos de ternero. Haciéndote un raconto, hablando de una hectárea de cobertura del Loto Rincón, que cuesta en el eje de $150, un poquito más si le ponemos una gramínea acompañante, como puede ser el Olcus Lanatus, para estas zonas de predios criadores de zonas de sierra, por ejemplo, uh-huh. Andaría en el eje de 0,4, 0,5 terneros por hectárea. Es una excelente relación, quizás nunca se había dado, el que nos cuesta, que es en realidad lo que el productor se debe de fijar, cuántos kilos de lo que produce le cuesta. No solo cuántos dólares, que es en realidad lo que le va a costar, sino cuántos kilos que de lo que él vende le cuesta. En realidad son esas relaciones de intercambio que habla Molina y tiene mucha razón, ya que el productor lo que tiene que vender son terneros para pagar una hectárea de pastura y bueno, y la relación en este momento está excelente. Después si nos vamos a verdeos de avena y raigras, la avena anda en el eje de 0,8, 0,9 terneros por hectárea y el raigras un poquito menos, 0,7 terneros por hectárea, que son en el raigras en el eje de los $300 y la avena en el eje de los 350. Y si nos vamos a pradera, andamos en el eje de un ternero, en el eje de 400, 400 y algún dólares, un ternero macho de 140 kilos, 150 kilos, a los precios de hoy nos dan algo más de $400 quizás. Entonces el productor, y bueno, y todas esas relaciones que hicimos, todas esas comparaciones que hicimos, quizás sean las más bajas de muchos años. En kilos de productos son las más bajas de muchos años, si bien algunas semillas tienen el precio elevado, o que podemos considerar elevado, y el fertilizante también costar X dólares, pero bueno, si lo hacemos, si relativizamos lo que gastamos para hacer una hectárea de pastura en relación a lo que nosotros vendemos, llámese ternero, novillo, vaca gorda, lana, etcétera, estamos ante una excelente relación de precios.
Hemos estado charlando con el ingeniero Santiago Barreto sobre el tema implantación de pasturas.